RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Atención, equipo en peligro. Es necesaria una actualización del sistema. Se ha encontrado una compatibilidad. La 5.0.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a 5.0, vuestro programa dedicado al mundo de Internet y la tecnología.
Clave correcta. Su equipo se actualizará a la versión más reciente, la 5.0.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros, pues un poco preocupados, la verdad. La Agencia Española de Protección de Datos ha prohibido a la empresa WorldCoin seguir escaneando el iris a ciudadanos anónimos de nuestro país. Suena raro, lo sé, pero ya eran casi 400.000 las personas que se habían prestado a ese escaneo de iris a cambio de algunas fracciones de criptomonedas. ¿Para qué? ¿Por qué el iris esconde tanta información? Y sobre todo, ¿por qué vale tanto? Bueno, es un asunto realmente espinoso y España se ha dado prisa en intentar acotar algo que parece que empieza a ser una tendencia. Ha querido proteger a los ciudadanos, pero cuidado porque nuestra biometría empieza a ser la siguiente lucha por el gran dorado en el entorno de las tecnologías. No exactamente de biometría, pero sí de neurociencia, de si es verdad, de si es posible, como dice Elon Musk, que su empresa Neuralink pueda ya implantar chips neuronales en la mente humana, vamos a hablar hoy. Porque el debate entre la ciencia y la pseudociencia y el negocio con el cuerpo humano cuando hablamos de tecnología está sobre la mesa. Así que tenemos cita con una invitada muy especial, Elena López Casares, que es doctora en neurociencia cognitiva. Todo esto y más en un 5.0 que empieza ya mismo.
5.0. Internet y las nuevas tecnologías con Manu Martínez.
Pero antes de hablar de neurociencia, vamos con alguna de las noticias tecnológicas de los últimos días. Ya está por aquí Javier Alonso para echarnos una mano. Hola Javi, muy buenas.
Hola Manu, muy buenas.
Microsoft da marcha atrás con una de las seguramente grandes novedades que trajo Windows 11 y que de hecho lo hacía en un sistema operativo bastante atractivo.
A través de un comunicado, la empresa de Redmond ha anunciado que va a dejar de dar soporte para usar en el entorno Windows aplicaciones de Android. De hecho, ya no pueden descargarse algunas de las aplicaciones de tiendas oficiales como Amazon para que corran en ordenadores con Windows. Y han dado un periodo de gracia de unos meses para los usuarios que las tengan instaladas para que puedan buscar alternativas dentro del paraguas de Windows. Sin embargo, es el primer paso hacia el final de una de las características que más gustaron a muchos usuarios cuando se lanzó el nuevo Windows.
Ojo con lo que nos llega a través del correo electrónico, a través de los SMS y demás, porque las ciberestafas se han convertido, atención, en el segundo delito más denunciado en nuestro país.
La mitad de los internautas de España han sido víctimas de un intento de fraude online, según el CIS. Las suplantaciones de identidad, los mensajes fraudulentos de bancos o servicios para obtener datos económicos o las comunicaciones telemáticas de instituciones que no son reales encabezan la lista. En ella también han crecido mucho los falsos alojamientos y estafas en la compra de billetes de transporte. Los expertos siguen poniendo el acento en la responsabilidad de los usuarios y recuerdan que rara vez una institución se dirige a nosotros vía SMS o correo electrónico para pedirnos información sensible.
Y una noticia que tal vez ha pasado un poco desapercibida, así en los grandes titulares de los medios de comunicación, pero que puede ser muy importante para el futuro. En Taiwán han conseguido que una tecnología reduzca hasta en un 40% el tamaño de los ordenadores cuánticos.
Ha sido el Instituto de Investigación de Tecnología Industrial de Taiwán el que ha conseguido el logro. En realidad, lo que han conseguido es reducir mucho sus circuitos y nodos de conexión y han logrado además que funcionen en condiciones de temperaturas extremas de hasta 270 grados bajo cero. Este avance, que es, digamos, de altísima tecnología, permitirá que los ordenadores cuánticos que ya se utilizan en campos como la ciencia, la medicina o la computación reduzcan su tamaño y consumo. Son superordenadores carísimos y gigantescos como el del Centro de Supercomputación de Barcelona, que en lugar del lenguaje binario trabajan con unas unidades llamadas qubits y que están llamadas a revolucionar los próximos años.
Y de verdad que lo están haciendo, ¿eh? La computación cuántica es la siguiente frontera y está sirviendo para grandes avances científicos. Así que habrá que estar atento a qué pasa con todo ello. Gracias, Javi. Hasta luego.
Hasta luego, Manu.
Siempre que habla Elon Musk, lo solemos decir aquí en el programa, sube el pan. Bueno, sube el pan, las acciones, ocurren muchas cosas. Hace unas semanas, el magnate tecnológico nos sorprendía, bueno, ya no sé si nos puede sorprender, pero bueno, acaparaba todas las miradas presentando la implantación de un chip neuronal, diciendo en realidad que ya habían conseguido culminar ese proceso con su empresa Neuralink, que llevan mucho tiempo trabajando. ¿Qué sentido tiene implantar chips, implantar procesadores en el cuerpo humano? ¿De verdad es lógico? ¿De verdad vamos a mejorar la lucha contra algunas enfermedades? Bueno, pues de todo esto y demás, de sus implicaciones éticas, queríamos charlar hoy con alguien que creo que nos puede aportar una visión realmente interesante. Ella es Elena López Casares, que creo que ya nos escucha. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida a 5.0.
Muy bien. Muchísimas gracias por esta invitación.
Elena es doctora en neurociencia cognitiva y además dirige el Departamento de Economía, Negocios y Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Madrid. Así que bueno, Elena, eres el perfil perfecto, ¿eh? Porque nos puedes abordar el asunto desde la cuestión neurocientífica y bueno, desde el impacto económico, que me imagino que también lo tiene. Porque lo del otro día de Elon Musk, ¿qué es? ¿Es un brindis al sol? ¿Es un anuncio más de marketing que de avance científico? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, a ver, yo el perfil de Elon Musk, la verdad es que nunca está exento de polémica. Estamos hablando de un emprendedor que es muy arriesgado, una persona pues que tiene un pensamiento muy disruptivo, va como varios pasos por delante desde el punto de vista de la innovación, por lo menos en lo que se refiere a mensajes de marketing, y lo que quiere es, de alguna forma, romper moldes, llamar la atención desde esa personalidad un tanto excéntrica, no convencional, fuera de los cánones de la lógica. Yo voy a dar aquí una opinión fundada un poco en alguna intuición y algunas investigaciones pues, que he realizado alrededor del personaje. Ya sabemos que muchos de estos mensajes lo que tienen es una especie como de intención efectista, es decir, llamar la atención de los medios de comunicación para que esas empresas se conviertan en el foco de atención y, ¿por qué no decirlo?, atraer incluso el interés de inversores y de capitales. Entonces, eso creo que de entrada ya lo ha conseguido, porque la cantidad de entradas que hay en Google y en cualquier buscador que aparecen cuando pones las palabras claves alrededor de, bueno, pues este anuncio, son tremendas.
Pero tú como experta, como experta en neurociencia, ¿crees que estamos a día de hoy en condiciones de decir que ya es factible la implantación de un chip en el cerebro para hacer todas las cosas de las que luego hablaremos? Pero ¿tú crees que estamos en condiciones ya de poder decir que eso es una realidad? ¿O estamos simplemente en un proceso? A lo mejor es un avance significativo.
Claro, claro, claro. Vamos a ver. Todo lo que tiene que ver con los avances científicos, que es por eso por lo que la comunidad científica y académica se echó de alguna manera encima de Elon Musk, tiene que estar publicado. Tiene que estar publicado en una revista científica de calado, de alcance y de trascendencia internacional, donde se explique un estudio con unas muestras, unos resultados, unos objetivos, una discusión, unas conclusiones. Así es como se hace ciencia. Claro, sin evidencias, sin saber qué han hecho realmente, cuáles son los resultados que han alcanzado, etcétera, etcétera, nos parece un poco descabellado empezar a hacer ciencia ficción. Es verdad y es cierto que hay instituciones científicas y que hay universidades que están investigando, bueno, pues cómo la tecnología podría ayudar pues a restaurar movimientos en manos, en dedos, bueno, pues en órganos que han perdido por alguna causa la movilidad. Pero evidentemente estamos hablando de pasos que se dan de una manera muy cauta, de resultados que se publican y se difunden también desde el rigor científico, y donde yo, por lo menos en mi vida, jamás he visto a una persona representante de una institución que haya conseguido un hallazgo, difundirlo a bombo y platillo como si hubiera ganado Roland Garros. Esa es la parte que creemos que, bueno, pues puede haber detrás toda una, en fin, anuncio de deslumbre mediático.
Vale, quitémosle el componente marketingiano, que eso, el show, ¿no? Que eso el señor Musk lo sabe hacer como pocos. Me gusta, el símil de Roland Garros. Pero, Elena, ¿en qué punto está la implantación de tecnología en el cuerpo humano? Porque me imagino que vosotros, los expertos en neurociencia, sí seréis conscientes de que esto es una vía de investigación. Quitemos del foco a Elon Musk y a Neuralink. Hablemos en general de otras empresas, y no solo empresas, instituciones. Supongo que esa es una meta, ¿no? Es un desideratum aquello de corregir, arreglar en el cuerpo humano a través de tecnología fallos, ya sea por lesiones, ya sea por accidentes, ya sea por enfermedades. ¿En qué punto estamos en esta carrera?
Sí, por supuesto. De hecho, la tecnología ya está demostrando lo que va a ser posible en el futuro, poder ofrecer pues esas esperanzas para la restauración del movimiento, en este caso, pues a muchas personas que viven debido a accidentes o otro tipo de, bueno, pues cuestiones con parálisis. De hecho, en el año 2014 ya se implantó un chip de computadora en la corteza motora, pues a un chico que había perdido la movilidad en las manos, y se vio que podía, bueno, pues controlar ciertas partes del movimiento de las manos. Ojo, no estoy hablando de controlar el movimiento de las manos, controlar ciertas partes del movimiento de las manos. ¿De qué manera? Pues hombre, ese chip interpreta las señales de la corteza motora, las transmite, en fin, ahí hay toda una serie de cadena de comunicación que hace que al final esos músculos de las manos paralizadas puedan tener cierto movimiento. Pero, en fin, estamos hablando de estudios que se siguen, que tienen una trayectoria y que sus hallazgos son difundidos de una manera cauta a través de revistas científicas, de las cuales beben los medios de comunicación generales, y también se hacen eco de las mismas. Lo de este señor Elon Musk, con todos, evidentemente, nuestros respetos empresariales hacia él, porque sacar adelante un emporio empresarial de gran tamaño como él tiene, pues es una cuestión bastante compleja y difícil, pues creo que es otra cosa. Además, tenemos que tener en cuenta una cosa. Este tipo de innovaciones tienen que pasar filtros y aprobaciones de organismos reguladores, quienes a su vez están bajo el amparo o bajo la vigilancia de las leyes.
Y en ese punto, Elena, vosotros que estáis en contacto con instituciones, claro, Europa, Estados Unidos, como grandes referentes, ¿no? De velar un poco por la seguridad, ocurre con los medicamentos, ¿no? Todo se tiene que testear mucho, claro, hasta que llegue a hacerse masivo. No sé, ¿hay investigaciones prácticas a día de hoy en Europa o en América con la implantación de tecnología? Ya hemos visto muchos elementos biomecánicos, ¿no? Que mezclan la biología, el cuerpo humano con la motricidad. Pero esto, lo que propone Musk es ir un paso más allá, es implantar, claro, tecnología capaz de computar.
Claro, es que ese es el gran problema de lo que aquí estamos tratando. Vamos a ver, ten en cuenta una cosa, fíjate, ningún organismo internacional ha avalado esto. Ningún organismo internacional ha dicho, sí, es verdad, estamos a las puertas de... No, todo esto hay que tomarlo con muchísima mesura, porque tenemos también que hablar de la ética que va detrás de esto. Si hay una especie de tarjeta lectora de pensamiento, porque al final estamos hablando de esto, para que, bueno, pues todo el mundo lo podamos comprender desde un lenguaje coloquial, aunque damos por sentado que evidentemente tus oyentes son más que listos y astutos para darse cuenta de lo que hay detrás, ¿no? Pero si estamos hablando de una tarjeta lectora de pensamiento, mi pregunta es, ¿hasta qué punto me lee? ¿Hasta qué punto, por un movimiento que se detecta en mi cerebro, esa tarjeta sabe antes que yo lo que quiero, sabe antes que yo lo que deseo? Esto es grave. Es decir, si la tecnología se emplea para, evidentemente, una rehabilitación, una recuperación de la salud, una mejora del bienestar, adelante, pero siempre con una regulación ética. Claro. Si la tecnología la empleamos para inducir, pues, a una compra, para de alguna manera tergiversar nuestro pensamiento alrededor de determinadas ideologías sociales bajo ninguna circunstancia y de ninguna manera. La libertad del hombre tiene que estar por encima de estas cuestiones, o al menos todo esto tiene que estar regulado dentro de un marco filosófico que recoja la realidad en la que vivimos, que es la cuarta revolución tecnológica.
Ese debate lo estamos viviendo a día de hoy ya de una forma más tangible con la regulación de la inteligencia artificial. A nivel uh-huh. europeo ya sabemos, bueno, este último año ha sido el del boom masivo de la inteligencia artificial y lo va a seguir siendo durante todo este 2024, pero es verdad, Europa está regulando la aplicación, la creación de esas imágenes modificadas, de esos vídeos, de esos llamados deepfakes. Claro, la cuestión ética es súper importante, pero la cuestión ética, Elena, se tiene que dilucidar cuando una tecnología ya es, digamos, 100% real. Aquí, en la implantación de tecnología en el cuerpo humano, estamos hablando todavía de un estadio, de un camino al que le queda mucho por recorrer, que parece evidente que se va a recorrer el camino, pero al que le queda, ¿no?
Le queda, lo que pasa que es verdad que la filosofía puede ser anticipadora y, de hecho, hay que estar ahí, es decir, ¿Qué tipo de límites deberíamos colocar a algo que podría ser, aunque aún no ha sido? Parece un poco de locos, ¿no? Pero es de alguna manera como cuando una persona hace testamento. Es decir, más adelante puedo tener más patrimonio, ya modificaré mi testamento, pero al menos las cosas las tengo ordenadas. Pues esto es algo así. Es decir, el marco filosófico, yo desde mi punto de vista, creo que es algo en lo que debemos pensar como sociedad y evidentemente las personas que están preparadas para ello, pues el poder trazar las líneas. Pero es que sin marco filosófico, la tecnología, en lugar de estar a nuestro servicio, la tecnología va a ser algo que nos domine, algo que nos controle, y va a pasar, en lugar de ser un medio para alcanzar algo, un fin en sí mismo. Y yo creo que ahí tenemos que activar la capacidad crítica como sociedad, nuestro pensamiento reflexivo, para dilucidar qué tipo de humanidad queremos crear, porque la humanidad la creamos entre todos, ¿no? Entonces, esto es muy importante y pasa desde el uso cotidiano que yo hago de la tecnología a la cantidad de horas que estoy ahí, a para qué me sirve o a qué estoy contribuyendo desde el punto de vista, bueno, pues poco ético en el uso de la tecnología. Por lo tanto, yo creo que aquí estamos todos. Esto es un debate que nos reúne como sociedad.
Os recuerdo que estamos charlando con Elena López Casares. Ella es doctora en neurociencia cognitiva y además es directora del Departamento de Economía, Negocios y Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Madrid. Precisamente el negocio. Por el negocio te quiero preguntar, Elena, para encarar la última parte de esta charla. Hay gran cantidad de inversión en este sector, en el de los chips que van a implantarse en el cuerpo humano. Estamos hablando de la recuperación, estamos hablando de corregir lesiones, pero tú lo decías antes, también estamos a las puertas de conseguir a lo mejor capacidades superiores, de mejorar la inteligencia, de, no lo sé, de crear superpersonas el día de mañana. Igual que hay mucha pasta metida en la industria de las armas y en la industria de la inteligencia artificial, por lo que pueda hacer, también la hay en este sector, por si acaso.
Claro, de hecho, el propio anuncio de Elon Musk lo que te está diciendo es que ha habido una inversión. Ten en cuenta que este tipo de tecnologías que no tienen un rédito económico inmediato, realmente lo que llevan detrás es una inversión en algo a futuro. Y en tanto en cuanto una compañía como la de Elon Musk y un personaje como Elon Musk hace este tipo de anuncios, está provocando ese efecto, de alguna forma arrastre en la inversión de este tipo de, bueno, pues de negocio, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Sí, claro que sí, forman parte de lo que son, bueno, pues las nuevas partidas de inversión. Ahora, ¿hasta qué punto? Pues una tecnología tan localizada genera tanta inversión. Yo creo que ahora mismo no está al nivel en el que está, por ejemplo, la inteligencia artificial pues aplicada a la educación, la inteligencia artificial aplicada a la empresa no está a ese nivel, porque yo creo que hay muchas incógnitas todavía, son como inversiones de riesgo, pero bueno, Es verdad que hay muchos magnates en la industria de los negocios que entienden, ¿no?, que también en el riesgo está la ganancia.
Oye,
y es verdad
magnates,
que hay una competición, ¿no?, por todo esto.
Magnates, sí. ¿Y países? Porque otra
también,
de las patas de tu departamento son las relaciones internacionales. Me imagino que
también,
posicionarse
también
geoestratégicamente ante algo que va a venir. También hay carrera, igual que la hubo la carrera espacial, la carrera por dominar el despliegue del 5G, también puede haberla en torno a esto.
Por supuesto que sí que la puede haber. De hecho, mira, por hacer un poquito de honor a mi doctorado en neurociencia cognitiva, fíjate, en el año 1990, la administración en aquel momento estadounidense de George Bush decretó la década del cerebro. La década del cerebro supuso el aumento de las partidas destinadas a la investigación cerebral, pero de cerebros sanos, de cerebros que no tenían ningún tipo de patología, para ver de qué forma, bueno, pues reaccionaban ante determinados estímulos. Eso también supuso el desarrollo de la neuroimagen, de la cantidad de tecnología alrededor del estudio del cerebro humano. Es decir, sin dinero no se puede hacer nada. Estados Unidos, cuando activa esas partidas, se convierte en la cabeza de todo este desarrollo neurocientífico mundial, y muchos otros países, bueno, pues siguiendo la estela de Estados Unidos y el eco, también empezaron a aumentar esas partidas y se crearon muchos institutos de investigación en neurociencia, se abrieron muchos proyectos, muchas universidades recibieron partidas importantes para investigar en este área, y fruto de todas aquellas inversiones, ahora mismo, desde el punto de vista neurocientífico, sabemos muchas cosas que podemos aplicar, por ejemplo, al mundo de las organizaciones y de las empresas o al mundo de la educación. Por lo tanto, sí, en tanto en cuanto haya unas oleadas de tendencias, claro, las inversiones, si son apoyadas por los países, pues generan ahí movimiento. Con lo cual, sí, y estamos además en un momento donde la carrera, bueno, pues es la del conocimiento, ¿no? Los países son más poderosos en tanto en cuanto atesoran más conocimiento y, por supuesto, más datos y más información.
Y termino. El cerebro sigue siendo el gran desconocido.
Al menos yo te digo que el
que más interés nos despierta a todos, ¿no? Porque es el que mide nuestras capacidades, nuestro rendimiento.
Claro.
Pero ¿seguimos sin conocer de verdad el potencial del cerebro humano?
Sigue siendo el gran elemento de investigación y sigue teniendo ese halo de misterio que ya tenía, bueno, pues desde tiempos ancestrales, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay investigaciones interesantes alrededor de la conciencia, dónde está la conciencia, dónde reside la conciencia, qué pasa cuando el cuerpo físico deja de funcionar, dónde va toda esa energía, qué sucede. Y hay investigaciones muy, pero que muy interesantes. Quizá a lo mejor se van un poco de la órbita de, bueno, pues la cotidianidad. Y aquí lo interesante es que las investigaciones en cerebro humano, que no paran, se pueden aplicar perfectamente a una adaptación al cambio en una empresa, al aumento de la creatividad en un equipo de profesionales, a poder regular las emociones con los chavales en el aula, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual estamos hablando pues de descubrimientos con métodos y con técnicas fáciles de aplicar y, bueno, pues nada desdeñables en lo que a resultados se refiere.
Bueno, pues ahora que estamos tanto tiempo hablando de la inteligencia artificial, de cómo las máquinas pueden llegar a crear, a pensar, a generar contenidos a través de esquemas mentales humanos, pues no viene mal también que nos paremos a pensar en que tenemos que seguir mirando a nuestro cerebro, que al final el cerebro humano es el que acaba creando todo lo demás. Valga el anuncio de Elon Musk.
Es al fin y al cabo, si me permites, el cerebro humano el responsable de todos los resultados positivos que el ser humano es capaz de alcanzar, porque yo creo que yo por lo menos es mi estilo, tener mensajes constructivos y mensajes positivos. Vamos, que el ser humano es imparable.
Bueno, hasta el de Elon Musk, mira lo que te digo, que el suyo es muy especial, para muchas cosas. La verdad es que desde luego que inteligente sí que es, el magnate de los negocios. Pues valga su anuncio, el de Neuralink, hace unas semanas, acerca de esa implantación en un cerebro humano de un chip. Veremos en qué queda esa línea de investigación, esa línea de negocio, pero nos ha servido para charlar y para pasar este rato, yo creo que muy didáctico, con Elena López Casares, doctora en neurociencia cognitiva, directora del Departamento de Economía, Negocios y Relaciones Internacionales en la Universidad Europea. Muchísimas gracias por haber pasado por los micrófonos de 5.0. Hemos aprendido mucho.
Muchísimas gracias.
Pues no tenemos tiempo para más, hay que ir echando el cierre a la versión 5.0 por esta semana. Si os ha gustado, ya sabéis que podéis recuperar este y el resto de nuestros programas en RTV Audio. Ahí lo tenéis siempre con versión extendida y nosotros prometemos volver a la antena de Radio 5 pues justo dentro de 7 días, la próxima semana. Un saludo de Manu Martínez y lo dicho, hasta la semana que viene. I didn't need it anyway. I didn't need it anyway. We could talk about the future. We could talk about it. Talk about my dreams, oh why? All of what you say so flawed. I don't need a silver lining. I don't need your hope. I can't seem to see you smiling, but it's okay, okay. I didn't need it anyway.